The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se graba en vivo ante mucha gente que salió de sus trabajos seguramente y mañana les van a descontar el día.
Pero nos entrevistas con el ruido, por favor, para que nos crean.
Realmente somos nosotros, son los amigos de Penny.
La verdad somos 10 aquí.
¿Para qué los fans de Penny? Todos vinieron aquí por Penny, nadie vino por nosotros.
Ay, pero sí.
Todo el mundo preguntó si se tuve Penny, ¿verdad?
Nadie te trajo dulces, Penny.
Nadie me trajo dulces.
¿Alguien habló de un chocotorro?
Lo que pasa es que no se dieron cuenta, pero antes de entrar aquí al Instituto Gert, que es donde estamos ahorita grabando, y gracias a todo el equipo que nos invitó, hicieron todo esto posible. Tienen a Vero que está como en una cabinita viendo que se pueda grabar.
Es como el Cácaro, esta Vero.
Sí, Vero ahorita es como el Cácaro.
Y no como el de la semana pasada, que parece que lo grabamos así como en nuestra tumba, en el de 1922.
Con nuestras cubetas en la cabeza.
Pero ahorita ya estamos aquí en vivo con muchas, muchas personas que puedan venir. Estamos grabando a las 7 de la noche, cosa que nunca había pasado antes. Creo que es más temprano que...
No,
temprano,
sí, ¿no? Bueno.
Penny llegó a tiempo.
Sí.
Que es el mayor milagro. Y bueno,
yo pensé que Penny iba a aplicar el corre, Lola, corre. Que es corre, Penny, corre. No. Se iba a venir corriendo desde primera. Pero acá, como es lo usual, de hecho.
Pero Penny como que corre dos cuadras, se cansa como un dulce y vuelve a correr.
Ah, sí.
Te da gastritis.
Pero aparte sí llegué con un dulce, ¿no?
Es lo que hacía, sí, que llegaste con un dulce. Y bueno, hoy vamos a platicar de la película que se va a presentar en un rato aquí en el instituto, que es Corre Lola Corre, justamente. Vamos a intentar hablar del nuevo, que es remake, reboot, pecado, algo que nunca debe de haber sucedido, que es Hellboy.
Pero a ver, aquí yo ya quiero involucrar, ya podemos sí, tomar llamadas de los amigos de provincia. Es que aquí en el auditorio hay alguien, hace rato preguntamos que a quién le interesaba la nueva de Hellboy, digo, duda legítima. Y una persona levantó la mano.
¿Cómo te llamas?
Si me pasan el micrófono para que nos diga, a ver si se escucha. Creo que no está prendido, a ver si está prendido. Vamos a ver. Ahí está, ya se ve un poquito. Y te llamas. No escucha nada.
No escucha, pero es Juan.
Ahí está,
ya.
A ver.
No, otra vez, creo que tienes que mantenerlo apretado un botón.
Sí, creo que es de truco.
No. Ahí está, ya se prendió.
Ahí ya se escuchó. No, estamos teniendo problemas. No,
problemas. Yo puedo decir todo lo que digas. Hola, soy Juan.
Si no viene acá y habla aquí, a ver. No, a ver. No, nada.
Bueno, a ver, querido Juan.
Yo puedo hacer
un tiempo. Porta Hellboy.
Yo quiero ver.
Juan dijo que está interesado en ver lo planteado, o sea, como el desenlace o como la continuación del universo planteado por Guillermo del Toro, que hizo la primera película.
¿Cómo te
las primeras dos películas con Ron Perlman y que no pudo participar en esta por múltiples conflictos?
Sí, sí se peleó con del Toro.
No, creo que no hubo pelea tal
pero
cual.
Sí hubo un distanciamiento ahí raro, ¿no?
¿Qué? ¿De Ron Perlman?
Ajá, yo sabía eso.
Pues quizá, pero creo que eso no es por lo que Ron Perlman no protagonizó esta.
Pero bueno, entonces tú querías ver cómo continúa la historia. Yo tengo noticias, chavos.
No va a pasar.
Eso no va a pasar. Porque es un reboot. O sea, literal es, vuelve a empezar todo. Vuelven a contar el origen. Pero no podemos decir mucho. Es más, en teoría no podemos decir nada.
No nos graben, nos pueden demandar.
Porque firmamos uno. Mira, ahí ya nos estaban grabando. Porque firmamos uno de esos documentos donde dicen que no podemos decir nada o nos cortan las manos. Pero queremos hablarles de tamales. Entonces.
Sí, los tamales me gustan, sí.
Ajá. Yo soy un tamalero llamado Guillermo del Toro.
Ajá.
Que hizo dos tamales rojos, pues buenos, ¿no? ¿O qué?
Me gustaba más el primero que el segundo, pero.
A mí me gusta más el segundo porque tenía como.
Carnita.
Tenía carnita y un momento en que tenía como cerveza incluida.
Ah, claro.
Tamales de.
Sí.
Tamal con otro tamal que es de anguila. Un poco azul. Que están maridando con cerveza mientras suena el José José Gringo y es Barry Manilow.
Sí, sí,
Barry Manilow es el José José Gringo.
Es increíble Barry Manilow.
Por bueno, pero sí, la segunda creo que era mejor, ¿eh? De hecho, estaba yo escuchando.
El recalentado, dime.
Ajá,
recalentado.
Estaba yo escuchando. Es que, como digo esto, ¿verdad? La edición, el comentario de audio del primer tamal. Y ahí Del Toro decía que en realidad había un chorro de cosas que habían querido hacer y que pues sintió que era demasiado. Y esa película, la verdad es que no es de las mejores de él, creo. Pero sí tiene muchas de sus cuestiones autorales, ¿no? De entrada, pues de ahí sale Shape of Water, básicamente, ¿no? El monstruo ese come igual huevos,
los huevos, es cierto.
Ajá,
sí, es cierto. Sí.
Pues muchas de las escenas son igualitas a Shape of Water, etcétera, etcétera. Y bueno, después viene la segunda creo que ya le echa más ganitas, hay más presupuesto, como que ella se suelta más, empieza a experimentar más cosas. Creo que además ya empieza a estar más como que entendiendo cómo es trabajar con un estudio grande, ¿no? Y después viene este episodio donde él en Twitter dice, bueno, pues qué onda, nos echamos la 3, ¿o qué?
Sí, son encuestas en redes.
Ajá, aplicándole, antes de que las encuestas fueran manipuladas por bots. Ajá. Entonces avienta su encuesta y pues obviamente gana el sí. Bueno, es que era yeah o hell yeah, ¿no? Las opciones. Entonces obviamente ganó el yeah. Pero pues le dijeron Nanay, ¿no? Ahí, o sea, el estudio fue el que le dijo, no, estás loco.
Universal sí hubo un problema con eso, o sea, no quisieron. Cabrón, creo que tampoco era necesario, como tampoco es necesario esta torta de tamal.
Exactamente.
Porque esta torta de tamal tiene mucha sangre. Digo, sí. Que no estuvo bien cocida el pollo. Creo que cuando te la quiere vender el tamalero, no sé si te pasó a ti, que le dijo, oye, quiero una torta de tamal de verde, ¿no? Empezó a hablar y a hablarme del origen de cómo cortó, cómo sembró el maíz para hacer el tamal. Luego le quise comprar y me preguntó qué cuántos quería. Le dije, quiero uno nada más. Y me quería vender otro. De repente se equivocó y me vendió de otro tipo de tamal.
Estoy pensando que en la historia de este instituto, venerable instituto, jamás habían hablado tanto de tamales como lo estamos haciendo ahorita.
Oye, yo quiero hacer una pregunta, pero no sé cómo plantearla en nuestros universos tamaleros.
A ver,
el tamal, o sea, el tamal
rojo
que protagoniza el platillo, el tamal rojo. O sea, este nuevo tamal.
¿Cómo se compara con el tamal anterior?
A mí es un tamal que me gusta porque lo hemos visto en otros contextos. Ajá, lo hemos probado en otros contextos y creo que es un buen tamal. Ajá, es un buen tamal. Y se suponía. O al menos así es como nos estaban vendiendo esta nueva versión de tamal.
Torta de tamal.
De torta de tamal que iba a ser más oscuro.
Sí, sí.
Mucho más cercano al material de origen de los tamales, a las recetas, a la receta ilustrada.
Sí, en efecto, sí tiene ese sabor. Te digo, tiene mucha sangre, o sea, no está bien cocido. Tiene mucha sangre.
Muchas malas palabras.
Exacto.
Hay mucho F word.
Se ve muy diabólico, solo a veces dices, güey, verga, te da miedo, o sea, sí se ve un poco de espanto, pero es honesto, lo que quieres es una sustancia que te divierta al comer, y esto nunca ocurre. Y aparte tarda muchísimo en que te lo den,
sí,
es muchísimo.
Tarda mucho muchísimo. En que llegue a tu mesa.
Y ya que llegues como, me gustaba más el de hace unos años.
tiene este ingrediente que se llama CGI, o sea, gráficas por computadora. Hay un exceso de...
Sí.
Pero mucho, mucho, así que te das... O sea, el plato está repleto de
¿cómo
de ese ingrediente?
Por ejemplo, en Shazam. Si pensamos que el CGI de Shazam
es un tamaño,
yo sí lo sentí como tipo del santo. O por ejemplo, como de telesecundaria. Sí se veían así los de Shazam. Digo, no sé si ya la vieron, no quiero dar ningún spoiler, pero.
Ay,
ya pasó una semana. En serio, sí parece que esto los hizo George Lucas y los comparas y es como, madre, Shazam, ¿quieres volver a ver? ¿Ves los de la torta del tamal? Es como que regresamos al 82 con este tipo de efectos. Y aparte, lo peor es que se abusa muchísimo de eso, pero muchísimo. Tiene un momento en que se, ya, por favor, no quieres volver a verla, no quieres volver a probar ese tamal, y ya mejor como un Pepto-Bismol y te pones a dormir. Es algo que no debiste de haber probado, es algo que no debió haber pasado, y aunque sea la receta original, ya.
Pero no me sorprende nada, o sea, como que creo que es lo que yo me esperaba. Realmente, perdón, Juan.
Juan está llorando. Acabamos de destruir su infancia, adolescencia.
Sí, micrófono.
Me esperaba un poco eso, porque sí.
Nuestro amigo Juan va a decir algo sobre el tema.
¿Y cree que puede haber un segundo tamal? ¿No?
Seguro.
Sí,
seguro.
Ah, eso sí, cuando vayan a comer ese tamal, quédense para... Hay dos postres.
Sí.
Después de que se lo acaben, hay dos postres.
Uno es mío.
Uno es inmediatamente después de que ya te lo acabaste.
Y el otro es ya hasta después de que te traen la cuenta.
Sí. Entonces, hay dos postres.
Es que creo que hasta eso ya es como tan lugar común, ¿no? Los dos postres después, porque ya nada más te quedas ahí a ver si valen la pena y ya pocos valen la pena.
Sí, no, este sobre todo porque es de un universo que la verdad yo no conozco, no entendí nada. Entonces, cuando suceda que puedas degustar este bonito platillo,
puedes
a ver
decirnos.
Si nos avises qué era, porque no entendí.
La verdad, estamos mal nosotros, Juan.
A lo mejor estamos, sí, ¿qué te queda esa?
A ver, nos quedan 5 minutos del primer bloque, porque siempre hay bloques. Ya que el micrófono tiene derecho a hacer 3 preguntas.
Ay, 3, nos va a alcanzar. A ver,
pues es casi de sí o no.
No, sí, lo
veo. Entonces, es para Penny, por favor. Sí, porque no. A ver, venga. ¿Cómo te llamas?
Cintia.
Hola,
¿cómo estás? Hola, Cintia.
Eso, ¿ver?
No, ustedes, de verdad, es
como. Ya tienes un premio, por cierto, por participar.
Porque yo cada viernes los escucho, o sea, me despierto y digo, ya va a haber un misterio nuevo. Ya es muy padre. Y bueno, sigo como esperando el podcast de Burning. Y
ya ves que dijimos,
oh, Dios mío. Y como si me digan si les gustó Dumbo o qué les pareció.
Ah, yo vi Dumbo, nadie más ve Dumbo.
No, yo no vi Dumbo.
Yo vi Dumbo. No, pues yo me quedo con la versión de los 40 totalmente.
Y eso que es una versión súper traumática, no sé.
Muy traumática. ¿Tú no te tramaste con esa, Josué? ¿Fórmula de vida? ¿Nunca viste Dumbo de los 40?
Yo
no llega esa herida, ¿eh?
Agradezco el divorcio de mis papás, porque ninguno, o sea, como que ninguno de los dos me quiso poner Disney cuando crecí.
No,
solamente vi una película de Disney en el cine, fue La Sirenita, y no la recuerdo porque...
Ah, yo también fui a ver
La Sirenita. Nunca, Rey León, no vi con mis primos, nunca lloré, entonces nunca vi ninguna película de Disney. Y agradezco, eso explica demasiadas cosas de mi vida, pero jamás.
O sea, ¿cuándo viste los clásicos de Disney? ¿Nunca? Bueno.
Siento un Dálmatas, nunca la he visto, La Nave Bianca tampoco, Blanca Nieves no. La única que he visto es...
Yo no he visto ninguna de esas.
Es El Rey León.
¿Qué le pasa?
Pero bueno, respondiendo a la pregunta.
¿Aladín?
Ah,
¿nunca viste Aladín? No estás nada preparado para el remake en live action. Vela.
Bueno, a ver, en estos 2 minutos, respondiendo a tu pregunta, la de los 40, la verdad es que es una película ya vista ahorita, a mis 40 y tantos años, creo que sí es una pequeña joyita, porque es una animación de las que ya no existen, o sea, muy simple, que además tiene temas que ya no se pueden tratar o que ya no se pueden tratar de esa manera, como los cuervos, que en realidad pues, son obviamente afroamericanos, este asunto de que Dumbo pues toma... ¿Qué era?
Alcohol.
Pues es alcohol, pues, no sé si es...
Tiene su delirium tremens, ¿no?
Que tiene su delirio. Esa secuencia completamente delirante, lisérgica, de los elefantes rosas, etcétera. Esas cosas ya no pasan. Y en esta de Burton no pasa eso. O sea, no vas a ver a Dumbo emborracharse. Obviamente no vas a ver a un ratón hablar. Entonces tienen que meter a unos niños ahí. para...
Sí, ¿cuánta historia meten? Porque realmente la película, la de Dumbo es una de las películas de los clásicos de Disney más cortitos de su historia, porque pues realmente es una anécdota que se agota pronto, ¿no? Él tiene orejas, vuela y sorprende. ¿Qué tanto, digo, más o menos sé que le metieron, pero le tuvieron que haber metido?
Le metieron una subtrama donde sale justamente Michael Keaton, que la hace de un poco de Disney, que va y quiere comprarlo, ¿no? Para llevarlo a su parque de diversiones completamente oneroso, pues que es Disneylandia. Y ya de ahí se vuelve una hate movie que tiene que ver con la mamá, etcétera. Digo, para no spoilerarla tan directamente, ¿no? Pero lo que pasa es que para mí las mejores escenas de la nueva, que además se supone que es un live action, pero ese término como que está chafa porque en realidad sigue siendo animación, nada más que es por computadora, súper realista, etcétera. Pero las mejores escenas de esa película son las que están emulando a la película de los 40, que es pues cuando vuela por primera vez, va a haber como tres escenas así.
¿Y si se detiene el elefantito?
Sí, sí se detiene. La escena que todos nos traumó en la infancia, que fue con lo de la mamá, etcétera, está calcada tal cual. Oh, y sí sale con la música.
Pero no muere la mamá, o sea, sí que la de mamá, no, evidentemente.
No, la mamá en el clásico no se muere, no, porque hasta el final están como en un vagón VIP.
No se pueden estar traumados si no la matan. Oh, ay, pero pues te separan de tu mamá y vas y no la puedes ver y nada más la tomas de la mano, de la trompita. No, oye, eso a los 5 años.
Eso estaría en el piso llorando ahorita. Dejo a los 5 años.
Obviamente, obviamente. Y además la rola, que es la misma rola, pero la canta ahora Arcade Fire. Eso te haría llorar, seguramente.
Sí, llorar.
Entonces, Dumbo para
mí.
Como a Milhouse.
Pero bueno, ya tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos.
Esto es Vixor.
Ya estamos aquí de vuelta en Filmsteria.
¿En dónde estamos, Penny?
Estamos en el Goethe Institute. Muchas gracias por... muchas gracias por recibirnos y por dejarnos hacer esto. Desde hace rato que queríamos hacer un podcast en
vivo. Sí, para la otra sí avisamos con tiempo la hora. Se los prometo.
Sí, nos falta como avisarlo con más satisfacción al próximo, pero muchas gracias que a pesar de eso están aquí con nosotros. Y pues vamos a seguir platicando, ¿no? Con...
¿Qué quieren? ¿Que nos pregunten cosas o que nos sigamos con nuestro rollo? ¿Alguien tiene una pregunta?
Dijimos regalas y ya estás haciendo, no. Vuelta,
no mientan por convivir.
Juego de vuelta. Exacto.
A ver, vamos a ver. Ya se arrepintieron. No. A ver, venga, rápido, venga.
Hola.
Hola.
¿Qué onda? Me llamo Alejandro. Igual que Cintia, todos los días los escucho temprano porque trabajo en una cafetería.
Ah, sí.
Ahí mis clientes también los escuchan a ustedes.
Ah, bien, creo que ya me habías mandado un mensaje.
Una vez, una señora que les quiso mentar la madre.
Ah, sí.
Ah, fue esa señora.
Tú tocayo.
Hablaron mal de la serie de Luis Miguel y se enojó.
Saludos a esa señora. Saludos. Ojalá los escuchando.
Sí, es cierto. Bueno, yo quería comentar, es un estreno que viene la otra semana, pero yo apenas esta semana terminé de leer El Complot Mongol de Rafael Bernal y la siguiente semana viene su estreno. No sé si a lo mejor ya la pudieron ver o si esperan
todavía
a
que no
si
la funcionó.
Sí, ya.
¿Cómo la viste?
Yo no la vi.
Yo ya la vi.
¿Cómo la vi? En el festival, me imagino.
No, ¿sí? ¿Hubo una función ya para revistas, chava?
No, pues yo no sé.
Sabía. Y les puedo contar una anécdota muy bonita.
Sale el Heraldo, ¿no?
Sale el Heraldo, sí, es cierto. Aquí
es que, por ejemplo, en la revista eso salió, o sea, lo trabajamos en enero y fue Arturo el que la vio.
Ah, bueno, pues
pero, no. Pero no, ¿sabes tu pregunta, Alejandro?
Pues ya la vimos y qué opinamos, ¿no? Sí, yo estoy terminando de leer el libro, la verdad debo confesar que no lo había leído antes, sí vi la película anterior, y lo chistoso en realidad que tengo que decir al respecto es que pues es el director Sebastián del Amo. ¿Saben quién es Sebastián del Amo? Bueno, es el mismo que dirigió Cantinflas, y entonces ahora que vino esta, yo no me había dado cuenta que el tipo me tiene bloqueado. Entonces, espérame. Entonces, lo expresé y dije una de dos. O es de cuando lo de Cantinflas, que la verdad era imposible defender esa película, o es que me vio en la sala y vio mi cara. Apenas hace...
O sea, chequen el ego.
No creo que te haya visto en la sala y ver tu cara.
Apenas hace dos días vi que... Ya ven que cuando un DM entra y que no es de alguien que tú sigas, se va como a solicitudes o algo así. Bueno, tengo una solicitud de Sebastián del Amo donde me dice, sí, sí fue desde lo de Cantinflas. Te pido una disculpa, pero porfa dame un quote.
Ah, o sea, pero ¿cómo? O sea, tú tuiteaste al respecto y él vio tu tweet.
Ajá, pero sí, efectivamente fue desde lo de Cantinflas.
Pero ¿por qué te pidió un punto?
Pues porque anda recaudando quotes, porque resulta que Ayala Blanco sí le dio un quote muy, muy, muy positivo a la película. Yo la verdad es que quiero volverla a ver, pero mi primera impresión fue, híjole, sí está mejor que Cantinflas, pues porque del piso pues nadie pasa, ¿no? Pero sí siento que es esta cosa donde quiere repetir el mismo chiste una y otra vez y otra vez. Este hombre, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, es Damián Alcázar. Todo el tiempo está rompiendo la cuarta pared, todo el tiempo está haciendo como que el mismo chiste. Es ese tipo de humor. También está esta chica, ¿quién es la protagonista? ¿Tú ni la has visto?
¿Quién? ¿Bárbara Mori?
Bárbara Mori. Bárbara Mori,
sí está. Sé, fíjate.
Sí, qué bueno, eres mi apoyo en ese sentido. Bárbara Mori está muy bien, está de hecho irreconocible. Creo que si por algo...
También salió en Cantinflas,
¿no? Ah, sí.
No era él.
Bueno, en Cantinflas salen todos... Ah, sí, cierto, Elizabeth. En Cantinflas salen todos y él tiene como que esta obsesión por hacer sus películas con gran troupe de actores. Aquí otra vez se traen pues, a los que encontró del cine mexicano. Pero ese tipo de humor no es mi tipo de humor. Por eso necesito volverla a ver ya habiendo leído el libro. Cuando la vi, la verdad es que no había leído.
Pero, por ejemplo, el libro sí tiene un humor muy... Ese sí,
pero siento que no lo está trasladando bien. O sea, quiere recurrir mucho al truquito este de voy a romper la cuarta pared, voy a estar todo el tiempo hablando, porque eso es como que el símil de la... Sería como la voz en off cuando estás leyendo, ¿no? La narrativa de cuando estás leyendo el libro. Entonces, definitivamente sí es mejor. No dudo que pueda convertirse en un taquillazo. Pero no creo que sea la gran adaptación del libro. La anterior creo que tampoco. La anterior lo que peca es justo lo contrario. Es muy solemne, ¿no? Entonces, pues como que no han encontrado ahí la forma de llevarla. Habrá que ver. Y bueno, y si Sebastián del Amo escucha esto, pues espero que no me vuelva a bloquear. Sí quiero verlo otra vez para hacer un análisis un poco más, pues sí, serio del asunto. Pero bueno, pues eso es hasta el momento. Complot mongol. Entonces no sé si otra pregunta o hablamos de qué otra cosa podemos hablar.
Hola.
¿Qué onda?
Yo soy Alan y bueno, este domingo ya se estrena por fin Juego de Tronos. Entonces,
me gusta cuando dicen en español.
¡Qué emoción! A mí me gusta en español, sobre todo los nombres.
Juego de Tronos, Juan Nieve no le digo Jon Snow.
Jon Snow.
Es que leí los libros, pero Jon Snow ya no. Ajá. No importa. La pregunta es: ¿cuál es su top 3 de personajes que van a sobrevivir y cuáles son los que van a morir?
Te lo dejamos porque, como saben, el último bloque siempre es dedicado a la mejor serie de todas. Con eso empezamos el tercer bloque.
Ay, yo ya me había emocionado.
Yo ya también.
O sea, top 3 que yo pienso que van a sobrevivir y top 3 que pienso que van a morir.
Yo como ni le he visto, pero está bien así. En el último bloque voy a ir a checar el audio.
Sí, que él pase.
Bueno, entonces otra pregunta. Pero que no se digan los trots y todos bajan la mano. No, a ver qué.
Hola, yo soy Ricardo Varela.
Hola, muy bien.
Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos. Es un placer verlos convivir, verlos pelear, verlos.
Si no nos has visto pelear, chavo.
Tanto, ¿eh? Bueno, mi pregunta va para un próximo estreno, que es la película Nosotros, Oz, de Jordan Peele.
Solo son para él.
Tiempo libre para ver películas.
Bueno, es que parece que Elsa ya ha visto todos los estrenos antes que nadie.
Sí. Tiene un puesto ahí pirata. Sí.
Tengo un puesto para el Metro Insurgente.
Sí.
En el festival de Torrento.
Los godines que tenemos que esperar a que se estrenen. Sí.
Bueno, Dios.
Pero a ver, ¿qué quieres saber? Que te diga si está buena, está mala.
Bueno, si tienen información de ella, si la recomiendan.
No, la recomiendo muchísimo. Sí, 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 ¿no?
Pero la recomiendas más que Huye. Esa es una pregunta.
¿Pero por qué hablan en España?
Porque es que la revista, yo estoy muy acostumbrada. Es que yo sí tengo que cambiar los nombres al español.
Creo que Get Out es una película mucho más redonda. Creo que Oz es una película más ambiciosa, pero sí tiene este asunto que a mí no me gusta en el cine cuando te empiezan a explicar qué es lo que está pasando. Y en Oz sí pasa eso, y eso no lo soporto. Entonces, pero bueno, eso soy yo. O sea, la verdad es que sí creo que la película sí mantiene el suspenso, crea muchas atmósferas.
tiene este asunto de que sabes que él te quiere decir otra cosa que tiene que ver con política de los Estados Unidos, etcétera, lo intuyes, pero eso sí no te lo da directo. Entonces el juego de la película es justo eso, o sea, tratar de investigar o de indagar qué es exactamente lo que te quería decir. En cambio, en Get Out creo que es clarísimo, ¿no? O sea, no necesitas mayor explicación, etcétera, y en Oz sí juega a eso. Creo que está mucho, muy metido en lo que está ahorita haciendo con la serie, con Twilight Zone, que no sé si ya la vieron. Esa sí, no hay de otra más que de este lado del charco, con en el festival en el que todos estamos invitados.
Que de hecho, él se inspiró, según yo, en un capítulo de Twilight Zone que a mí de chiquita me marcó porque me traumó muchísimo, o sea, me dio pánico, que es... No me acuerdo qué pasa en ese capítulo, pero haz de cuenta que pasa, es una señora que está en una estación de autobuses y se sube al autobús y ya que está sentada, se ve a ella misma pasar por la ventana. Y yo me acuerdo que yo lo vi así comiendo mi cereal de chiquita y me dio un pánico y según yo se inspiró en ese capítulo para hacer Oz.
¿Nunca te has encontrado con tu doppelganger, Penny?
No.
Yo sí una vez vi a alguien igualito a Josué.
Claro que no.
Te lo juro, nunca te lo conté, pero ya no me acuerdo en dónde estaba, pero estaba a punto así de saludarlo y luego dije, no, este no es.
¿Qué vas?
Entonces tú sí tienes un doppelganger.
A mí me ha pasado con, no sé por qué, porque según yo no somos tan parecidas, pero yo creo que como nos llevábamos tanto, no sé si hay, ¿no les ha pasado que se llevan tanto con alguien que la gente los empieza a confundir? Y según tú no te pareces a esa persona, pero los confundo. O sea, a mí me pasó con mi mejor amiga y colaboradora de Cinepremier, Mabel Salinas.
Se parecen,
no se parecen.
No sé, 100 gemelas en la universidad. Te lo juro. Era como muy raro, pero. Y lo entendí hasta que me pasó a mí, porque estábamos como en un antro o algo así, y veníamos bajando las escaleras, y hace cuenta que. Bajando las escaleras, no me acuerdo qué antro era. Pero el punto era que bajando las escaleras había luego un espejo enfrentado. Entonces yo iba bajando y me empecé a ver y dije, yo no traje esa ropa.
No ven drogas, Penny.
Sí, yo creo que sí estaba, o sea, entre el alcohol y así.
Pregúntele de su experiencia de drogas en la universidad.
Me empecé a ver así de arriba, o sea, fue de abajo para arriba, evidentemente. Empecé a ver los zapatos, el pantalón y dije, yo no, ¿cuándo me puse esa ropa? Y en realidad estaba viendo a Mabel. Es súper raro. Súper raro. Te lo juro. Y pues Oz, bueno, se trata más Oz o menos como ese, de eso, como sí. Una familia que encuentra como a sus dobles.
Solo quiero decir algo, probablemente esté mal o esté viendo en el futuro. Siento que Jordan Peele puede ser el nuevo Emmanuel Sharon.
Sí.
Pero no lo digo como nada.
O podría ser el que no fue nunca.
Bueno, los críticos ya muy volados en Estados Unidos están ya comparándolo con Kubrick. Con Hitchcock. Y eso pasa cada rato, ¿no?
Yo sí, creo, todo el mundo es Hitchcock.
Todo el mundo es Hitchcock, ajá. Últimamente. Yo creo que le va a costar, pero sí puede encontrar su propia voz. O sea, sí es una película que se siente como su autoría. Pero sí me preocupa esta parte donde tiene que cada vez como que explicar más. O sea, la otra era, no necesitas saber
tesis.
Más. Sí. Y vean el programa si pueden, o ya saben cómo, porque sí está padre. O sea, sí me gusta ese regreso a Twilight Zone.
Twilight Zone. Oye, el dato que me sorprendió un poco, que era que esta es el primer protagónico de Lupita Nyong'o. Y sí,
es cierto.
O sea, como que sí es un dato que al principio como que te sorprende, pero sí es cierto porque...
Lupita con Yalitza. Es la señora de Yalitza, pero bueno.
Yo me acuerdo de Yalitza.
Yo también.
¿Qué te pasa? Yo uso su shampoo. Estás mal. Ah, sí. Tiene un pelo muy bonito.
¿Tú sabes hablar de Yalitza?
Yo me acuerdo de Yalitza.
Pasaba una pregunta por allá atrás.
Sí, a ver si nos da tiempo en no sé cuántos minutos. 2-3 minutos.
Yo, rápido. Mucho gusto.
Hola.
Hola, señor.
Mucho gusto.
Señor Maduro que viene aquí entre jóvenes. No sé,
amigo. Soy arroba me quejo. Para no delatar mi edad, hay una anécdota de W Radio donde Martín Hernández todas las mañanas, el promocional era, pues yo me levanto con Martín, yo amanezco con Martín Hernández. Yo amanezco todos los viernes con este con Penny, con Josué, con Alejandro.
Es la peor orgía que te puedes imaginar.
Es la más ñoña.
Suena raro.
Quiero aprovechar el momento. Los conozco personalmente a los tres. Los aprecio, los quiero felicitar. No sé qué estamos festejando, ni por qué estamos aquí.
La vida estamos festejando.
He estado con ustedes, los he escuchado desde siempre. He escuchado todos los programas, excepto el especial que hicieron de Game of Thrones, porque yo nunca he visto. Creo que he visto la serie.
Yo tampoco lo escuché.
Estamos más solos.
No, la verdad, quiero aprovechar el momento para hacerlo público. Los quiero felicitar, los considero a los tres mis amigos. Los considero a los tres además muy profesionales. Y que Filmsteria dure muchísimos capítulos.
Muchas gracias. Y no se va a llevar premios, tiene mucho.
La verdad es que no llegó para destruir su película. Porque tamal es de él. Pero gracias.
Hola, hola a todos, yo soy Lili. Hola. Me da mucho gusto verlos. Cada sábado amanezco con ustedes, aunque no suenen como el día. Y mi pregunta es, ¿qué piensan de Mar Chaparro? Personaje.
Esa que la contaste, José.
¿Qué pensamos así como
persona?
Filosóficamente. De la serie de Netflix, bueno, lo que está preparando para Netflix.
¿Que ya vieron cómo va a ser la trama de eso?
Sí,
más o menos.
Él como que reencarna, ¿no? Pedro Infante. Pero pues es un pídele al tiempo que vuelva, ¿no?
Sí.
Pues toda esa fórmula.
Sí, digo, está interesante.
Yo no tengo nada de ganas de ver.
El problema es que Omar siempre, es como el rostro.
Como si lo conociera.
No lo conozco personalmente.
Te va a tocar entrevistarlo.
Es como el rostro de cierto tipo de cine que es como muy repudiado, ¿no?
Pues es que no ha hecho nada, ¿no?
O sea, como que no ha tomado riesgos. Yo a mi forma de verlo, me gustaría verlo tomar riesgos.
Qué bueno. Plantarse en un programa matutino para señoras en cadena nacional, supongo que requiere...
Que es valentía.
Cierta valentía.
No, pero cinematográficamente...
Salía hace mucho en un programa de esos de concursos matutinos para señoras.
Sí, creo que sí. O sea, me gustaría ver que se está tomando su carrera como actor en serio. Es eso.
Pero tomando riesgos, no creo. Sí, Netflix le estaba haciendo
el asunto es...
Y aparte, o sea, no se acuerdan de Netflix, desde los postres, es muy incómodo verlo. Porque no tiene una gracia, o sea, siento que su gracia es con guión. Creo que en Neandit es como mucho más libre, está como con otras dos personas y se siente tan forzado. Hay un capítulo en que debía estar en Me Too Netflix porque está con una chica, la abraza y se pone súper incómoda y se ve con la tensión horrible y está con otros dos standuperos. Y se nota que los dos se lo comen porque tienen como mayor improvisación. Y yo, o sea, jamás había visto Mar Chaparro en mi vida. Tiene un programa en El Equipo.
Sí.
Y que hacía como voces, que yo no sabía que hacía voces, pero en el programa de mí se la pasa haciendo voces. Y los concursantes super así eran forzadísimos a tener que sonreír. Ahora, el problema de Mar Chaparro, la ventaja, como lo quieran ver, es que es un trancazo en Estados Unidos. O sea, está encaminado para ser el próximo Derbez. Y eso, querramos o no, los dólares cuestan 20 pesos más que un peso.
Se gana más.
El punto es también que le están tocando al público gringo. O sea, ayer cometí el error cuando estaba probando algo y volví a ver Coco.
Es que la ama, es que nadie habla más de Coco que Josué.
Es que ya te fui a la cruz y vi a Omar Chaparro y sentí que era como un poquito lo que quieren hacer, como esta parodia de Pedro Infante, pero encaminado al público mojado que lleva como dos generaciones allá.
Migrante, José, migrante.
De que extraña a la abuelita y que era chico. O sea, siento que es para ellos ese eso de Mar Chaparro.
Sí, totalmente.
Y mi mundo es Netflix, es gringo y está viendo todo con demografías y con su famoso algoritmo de casi que es lo que la gente quiere. Y si quieren un poco de nostalgia con el único ídolo musical que ha tenido México en la primera mitad del siglo XX, se lo van a dar con la única estrella que puede encarnarlo, porque no puede ser Derbez. Es como una fórmula ganar-ganar para los indocumentados.
Pues sí.
Bueno, tenemos que hacer un corte.
Me va a correr la gente de Alemania por esto.
Bueno, ahorita regresamos.
Escuchas un podcast de Dixo.
Estamos de vuelta aquí en Mixteria, estamos en el Instituto Goethe. Y ahora vamos a hablar de la serie que va a cambiarle la vida a Josué, que se llama...
No, ya, eso ya pasó, no, ya nos cambió la vida.
Hace 8 años lo cambió.
Sí, está súper tarde.
Bueno, entonces de la serie que va a terminar su vida porque ya quedan 6 capítulos.
Yo siento tristeza.
Yo también,
De que es el principio del fin. El domingo.
El fin de semana invertí 14 horas para ver Game of Thrones. O sea, porque vi los capítulos y vi como 8 resúmenes de teorías. Entonces, como os preguntó hace ratito Alan, sí, creo ya tengo mis 3 que van a sobrevivir.
A ver, hace rato nos preguntaron quiénes creemos que sobreviven y quiénes mueren, ¿no?
A ver, Penny, va a ver más.
Yo creo que va a sobrevivir Tyrion.
Ajá.
Yo creo que va a sobrevivir Jon Snow.
Ajá.
Yo creo que va a sobrevivir... Jamie Lannister.
Okay.
Y yo creo que va a morir Emilia, The Mother of Dragons, Emilia Clarke. Creo que va a morir una de las Stark, pero no sé quién.
Yo creo que va a
morir. Y va a morir Lyanna Headey. Digo, Cersei. Sí, esa es mi apuesta.
Yo creo que sí, bueno. O sea, el protagonista es Jon Snow. No creo que lo vayan a matar.
Ajá, yo tampoco.
No puede morir, menos con la revelación que pasa en el último capítulo de la temporada. Entonces Jon Snow vive.
Oigan,
vive.
Por cierto, ¿vieron a Jon Snow sin barba en Saturday Night Live?
Uh-huh.
¿Te gustó, Penny? ¿No sentiste como que te habían engañado todo este tiempo?
No, sí. Sigue estando muy bien para mis ojos.
Ah, ¿sí?
Sí.
Sin barba, bueno, ok. A ver, perdona.
¿Y sobrevive?
No, te falta uno que... Ah, sí.
No, dije Jon Snow. Tyrion también sobrevive. Y yo sí creo que Khaleesi también sobrevive.
¡Pum!
¿Quién muere primero? Cersei. Cersei muere sí o sí. Creo que Jaime también muere. Las Stark no creo que muera ninguna. Pero sí creo que puede morir Brienne of Tarth. Y esa me va a doler bastante. Que no quiero que muera. No creo que muera The Hound. Y creo que la muerte más épica que vamos a ver va a ser la de Jaime. Creo que es el... O sea, después de Jon Snow, para mí es el personaje más interesante de la serie. O sea, empezó las primeras 2 temporadas con este douchebag que quieres patear, que es el bully, que lo odias. Y él mismo se ha transformado a ser el personaje con el mayor arco de percepción y de crecimiento de toda la serie. O sea, ya en el último capítulo, cuando decide irse del lado de Cersei, que es, o sea, el amor y hermana de su vida, estás demostrando que él sí quiere buscar esta bondad que no existe en Westeros, o que no existe por lo menos en el Desembarco del Rey.
Me encantan los nombres en español. No, Invernalia.
Entonces,
Desembarco
creo que,
del Rey.
Creo que eso, y estoy seguro, una de las empecé a investigar como teorías, donde las vi más bien, que al principio yo pensé que quien iba a matar a Cersei era Jaime. Pero resulta que en el... O sea, hay 3 profecías alrededor de Cersei. La de sus hijos, que va a tener 3 hijos, ¿no? Y los 3 van a morir. La otra es la de la reina. O sea, primero dicen que va a ser reina, dicen que sí, cosa que se cumplió. Los 3 hijos ya murieron también. La tercera es que había una reina más joven y bella a tomar su lugar. Pero en el libro hay una 4ª teoría, que dicen que un hermano menor es el que la va a matar. Pero nunca dicen que sea su hermana menor. Porque tanto Jaime como Tyrion son menores. Pero las Stark que sobreviven también son menores.
O sea, puede ser que Arya sí la pueda tachar de su lista.
Y Khaleesi también es la hermana menor. El único que no es hermano menor es Jon Snow, porque es el hijo único. Entonces, con base en esa teoría, o sea, leer unas...
Eres un ñoñazo.
Súper nerd. O sea, ¿saben quién va a morir yo de aburrimiento si esto sigue así?
Pero, oye, pero lanza tus apuestas, aunque no sé.
¿Sabes quiénes
no
son?
No, aunque no importa. Seguramente sabes nombres, ¿sabes?
Yo no me sé que Jon Snow ya no tiene barba.
Okay,
es lo único. No, a ver, ¿qué crees tú que vaya a morir?
¿Dónde va a morir? Un nombre.
Un dragón.
Okay. Híjole, es que ahí los va a ganar.
Y va a morir... La desnudez femenina, porque ya no se puede.
¿No? Ya no hay tantas que...
Pues justo, y ahora menos, porque como está la cosa, no se va a poder. Y va a morir... ¿Qué más va a morir? Pues el rating de HBO, porque ahora qué más pasa.
Iba súper bien con el dragón, lo cual me arrepiento de mis respuestas.
Es que 3 fueron muy pocas.
No, sí, pues no sé.
Gracias por esa pregunta.
Pero a ver, ¿todavía queda tiempo para Game of Thrones o ya nos vamos con corre?
No,
a ver, ¿qué van a hacer?
Van 5 minutos.
No, pero esto está mal porque lo puse después. Pero ¿qué ¿Qué van a hacer ese día? O sea, ¿dónde lo van a ver? ¿Van a hacer fiesta de nerds? Viendo
Sí, va a ser súper.
La gente del público, ¿qué va a hacer?
Yo también tengo una reunión.
¡Hijo! Yo también sí voy a hacer una pedir pizza.
Sí, ay, yo sí, también. No. ¡Qué mágico!
¿Tú qué vas a hacer?
Yo nada. Sí, vivir la vida normal.
Tú no eres súper fan.
Voy a ir al cine, no va a ver nadie.
Te voy a obligar a
ver. Oigan, y comercial, en la Cine Premier de este mes. Tenemos un especial increíble de Game of Thrones. Sí, se me fue.
Ah, y también comercial en dónde ir. También hay un especial de 6 páginas.
Claro que no.
¿Esa entrevista? Sí, sí. Voy a ir a ver un micrositio. Toma eso.
Claro que no. Nosotros también vamos a tener cosas increíbles.
Pero no micrositio.
Vamos a tener. Ya es el fin.
No, estoy inventando. Ah, pero nuestro especial está padrísimo.
Tú fuiste también a entrevistar a.
Sí, entrevisté a. No, entrevisté a las niñas Stark. También padres, porque además se llevan muy bien. O sea, sí se ve que ha de haber sido como el infierno para los pobres directores tratar de dirigirlas cuando estaban trabajando juntas, como en la séptima temporada que ya se reúnen, porque sí, no dejan de bromear y todo. O sea, creo que hicimos como 2 preguntas y ellas siguieron hablando así, bla, 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 porque éramos varios periodistas. Pero sí. Fue mi sueño.
¿Sí?
Sí.
No, yo quería ir. Pero ahorita que dijiste que eso, creo que sí es un momento de nostalgia. ¿Por qué no tenemos esas series que sean semanales? O sea, las últimas grandes series.
¿Qué van a hacer con sus vidas después?
No, no, pero lo que voy a hacer, por ejemplo, es algo de Netflix, es que sabes que la puedes ver de corrido. En cualquier otra plataforma digital se ven de corrido. Aquí sí es otra vez esperar. Ya esperamos casi 2 años, pero saber que ya nos quedan tan poquitas semanas y que va a ser continuas, también va a crear algo que a lo mejor no nos tocó vivir en recién memoria. O sea, a mí me tocó con Lost. Que sí, ya sabía que la última temporada y también nos empapó de nostalgia. Y ver el último capítulo, que fue un bodrio, por cierto.
Que era un poco más de nicho, ¿no? O sea, Game of Thrones sí es como más...
No sé, creo que son como primas, ¿no? La gente que le gustó Lost, le gusta...
Yo siento que Game of Thrones se ha convertido mucho más en un evento cultural que lo que fue Lost. Sobre todo porque cuando estaba Lost no había toda esta estrategia de marketing, de redes sociales, de volver contenidos virales que HBO, o sea, que Game of Thrones tuvo.
A ver, pregunta que le enoja a Josué. ¿Tú crees que este fenómeno de audiencia y demás, o bueno, esta onda de ya querer verlo, etcétera, sí se compara o no, por ejemplo, con Breaking Bad, o no sé, ¿tú crees que...
¿Cómo?
O sea, sí, este asunto de estar esperando el último capítulo, que el último, bueno, la última temporada.
Yo siento a Game of Thrones mucho más masiva, digo que ya, realmente ya no hay espectáculos masivos en nuestro tiempo, pero sí la siento un poquito de mayor alcance que fue Breaking Bad. O sea, es que el nivel de memes de Game of Thrones y cómo los lunes de verdad no podías, la gente, o sea, en redes sociales no se hablaba de otra, no se habla de otra cosa.
Ni en la oficina,
ni en la oficina.
Igual pasó con la de Luis Miguel, les recuerdo.
Ajá, exactamente. Y Luis Miguel lo que hizo fue capitalizar muchísimo esta onda de los personajes reales, aunque no decía sus nombres, pero sí era de ¡ah! Ahí está Adela Noriega, ¿no? O sea. Y lo capitalizó muy bien y fue parte como del atractivo. Game of Thrones es, o sea, también tiene un marketing digital muy cañón.
Sí, es solamente comparado con Star Wars, creo. O sea, hay una mitología detrás, hay gente que tiene sus personajes favoritos, cosa que no ocurrió, por ejemplo, en Los Soprano. Tú tenías a tu bando, tu personaje favorito, o sea, vaya Tony, pero él es el verdadero protagonista. Lo que ocurre con Game of Thrones es que pasan las temporadas y no hay alguien que sea per se el protagonista. Cada quien tiene un peso en la historia, lo cual también evoca a saber que tienes tus personajes favoritos. Las muertes te duelen no tanto por lo gráficas que son, porque han sido gráficas, es por la forma en que retratan a este personaje y se vuelven entrañables. Creo que frente a Game of Thrones no hay ningún personaje, o no sé ustedes digan, que te sientas indiferente. O lo amas o lo odias, pero no hay nadie que te sea indiferente. O sea,
bueno, Lord Merrick Dondarrion,
a mí todos me
Me enteré la temporada pasada que estaba ahí.
O sea, pero cuando murió, quien a todos nos dio gusto,
Joffrey.
Todos dijimos, sí, cuando murió Hodor, es la segunda vez en mi vida que lloro frente a la tele.
Ay, o sea, no mientas.
¿Cuál fue la primera?
¿Quién quieres engañar? No es la segunda.
La primera fue con Lost.
Con el final de Ruby.
Cuando se muere Charlie. ¿Se acuerdan cuando se muere Charlie pone la mano? Pone Not Penny's Bone.
Yo abandoné Lost después de...
Esa es súper...
O sea, ese es un momento increíble en la televisión cuando se muere y se sacrifica por todos sus amigos de la isla. Sí. Que al final es el purgatorio.
Sí.
No se queja al final.
Lo que estabas diciendo, yo creo que Game of Thrones fue la serie de internet, o sea, de la era del internet. Porque justamente llegó cuando internet se empezó a convertir como en un foro para todas las voces. Y como que siento que eso se vio también reflejado en la serie misma, ¿no? Que lo que decías, realmente es una serie de ensamble, como que sí conservó las perspectivas de sus personajes como a través de las temporadas, y por eso es que si matabas a uno no se caía, porque realmente, sobre todo de las mujeres, o sea, los personajes femeninos por lo regular en la televisión, sus perspectivas la verdad es que son suprimidas, y Game of Thrones sí fue como una referencia en ese sentido, ¿no? Sus personajes femeninos conservaron sus perspectivas, las empoderaron, y exacto, o sea, como conservaron esa mirada, y eso es lo que hace que la serie sea una verdadera serie de ensamble.
Y la gran diferencia, perdón, Penny, es que dudo que alguien dicho, vamos a ver el final de Mad Men en una casa, y nadie se reúne.
Claro que sí, sus... yo lo hice.
Ay, bueno, es como
Super Bowl, güey, es un Super Bowl.
Te estás perdiendo la serie de la época, de la era, de estos tiempos.
El final de Breaking Bad igual fue un
evento. No, no hay comparar.
Para mí fue un evento.
Es como comparar la serie mundial con un Super Bowl. Pues sí, la serie mundial es chido. Que eso es Breaking Bad.
Te invitamos a nuestra vida. Todavía tienes aquí el domingo para ver todas las temporadas.
Claro, voy a pasar resúmenes. Hay un resumen muy bueno de 2 horas.
Sí, resúmenes. Sí,
pasa el resumen. Gracias. No, igual podría hacerlo, ¿eh?
Para que puedas.
Si así me ahorro no sé cuántas temporadas, muy bien.
Porque si no va a ser un mes y medio.
Nos quedan 3 minutos y supongo que tenemos que hablar de lo que nos convoca, que es ver Corre, Lola, Corre. Película del
98.
El 98. Estuvo a nada de ser del 99 y ser de ese grupo. Pero ¿por qué es importante esta película, Penny? O Josué.
O sea, yo para mí, y seguramente muchos están aquí también reunidos, porque fue una película que marcó nuestra adolescencia. O sea, creo que todos los que somos cinéfilos y tristemente nos dedicamos a esto porque no nos pagan tanto, fue de esas películas que determinó el hecho de que ya se tenga una cinefilia. Fue algo que yo lo vi como a los, no sé, quizás 15 años, no la vi en el estreno, evidentemente. Y esta época en que, ay, yo veo a Kubrick, veo a Tarantino, te crees como el güey que sabe más de cine. Y es esa película que mezclaba animación, una música totalmente de la época, 3 historias compartidas, un Rashomon moderno. Y si era algo que decías, madre, es que estoy viendo. O sea, es algo que tú creías a tus imberbes años, que incluso podías escribir o poder hacer. Y esa es la magia de esta película. Mezclar todas las cosas. La parte de las Polaroids creo que es de mis partes favoritas. Y al final esta parte en la que juegan filosóficamente con el destino y la libertad. Que cada acción, este famoso efecto mariposa, que cualquier cosa que hagamos va a tener una acción en 40 años. Y eso para mí es lo que a mí más me divierte de esta película. Y Franca Potente corriendo. Uf. Ya fue algo icónico.
Icónico,
o sea, totalmente. Sí. Creo que es una de las imágenes, sobre todo de cine europeo. Yo me acuerdo que sí la estaban promocionando aquí en México. Era como, neta, ¿quién ve cine europeo en esa época? Porque no es como ahora que podían ver cualquier película en internet o hay salas de arte. En esa época era muy, muy reducido.
Y aún así se sabía mucho de ella, ¿sabes? O sea, como a comparación de otras películas europeas, etcétera, sí empezó a ver como bastante eco porque la misma gente la recomendaba. Era de, ve a ver esto, ve a ver esto. La edición es increíble. Por cierto, nada más quiero empatizar en lo increíble que es el nombre Franca Potente.
Sí, yo siempre le he dicho.
Es el mejor nombre del mundo.
Penny de Armas o Penny Potente.
Penny Potente. Pero está raro, ¿no? Es como Pepe.
Yo quería casarme con Franca Potente.
Franca Potente es increíble.
Era en alemán, potente.
El nombre. Pero no, o sea, la edición, el soundtrack, como a veces incluso ella corriendo corriendo al ritmo del beat.
Güey, como potente también está bueno.
Sí.
Ajá, ¿verdad?
Su pelo rojo es pero como un icono.
A mí lo que me gusta es que no sé, yo supongo que sí, es el primer gran triunfo, no sé si fue el único, de la estética MTV en el cine. O sea, todo esto que vemos en Corre Lola Corre lo vemos en muchos videoclips, o lo habíamos estado viendo en muchos videoclips, hasta que llega este director y dice, bueno, ¿por qué no aplicarlo a la película? La edición frenética es algo que evidentemente se quedó, pregúntenle a Michael Bay. Tiene, no me acuerdo, alguien hizo la cuenta de cuántos cortes por segundo o por minuto tiene la película y son tremendos, pero esas cosas que ahorita ya son pues de todos los días, en aquel tiempo era absolutamente revolucionario. De hecho, ahorita que la vuelvan a ver, se darán cuenta que ha envejecido muy bien. O sea, es una película contemporánea totalmente.
Sí, es que es eso, como que sí, a pesar de que tiene 20 años la película, sigue siendo tremendamente relevante, yo creo. Y a pesar de que ella misma detonó muchas cosas que ya hemos visto en 2 décadas, creo que no se siente vieja. No es algo que diga así, ah, bueno, en su tiempo resultaba atractivo. No, como que sigue teniendo como esta potencia, como francamente.
No, y a mí claro que lo que me gusta es que como renació esta parte de cine alemán que durante los 90, no sé si se recuerdan que todo el cine europeo estaba dominado muchísimo por la parte española. O sea, fue en la época que habían nacido Amenábar, estaba Almodóvar, Fernando Lonarana Santos, Julio Medem, todos esos cineastas españoles que juntaron mucho como la parte filosófica con sus películas, y la parte de Europa del Este había perdido un poquito como esa figura internacional en el cine. Y creo que con esta película se van a abrir las puertas a este cine que durante años, desde prácticamente fue el primer gran movimiento que fue con el expresionismo alemán, pues el primer gran cine que surgió diferentes géneros y diferentes corrientes, y con Corre Lola Corre, creo que sí, es como esta alegoría con MTV, que tampoco es que haya surgido de ahí. Hace unos meses antes había estrenado Lock Stock de Guy Ritchie, que tenía esta parte de edición, de gente urbana, gente que está buscando como un destino antes del Y2K, que ya la semana pasada hablamos de eso en Matrix, y que tenemos que revisar otra vez películas del 99, pero sí, creo que esta fue la película que abrió, en serio, disfrútenla, es una de las... A mí personalmente sí está en mi top, que diría como 30. Sí la vi muchísimo durante la prepa. Tenía el soundtrack en un CD.
El soundtrack es súper bueno.
Que junto con Transmedia, así con mis papás, yo creo que me odiaron por andarlo poniendo.
Y aparte querías correr con música, ¿no? A raíz también de Trainspotting.
Los runners, hay runners aquí. La tendrán en su...
¿El soundtrack?
O sea, no, la película, ¿no? Es un movie de runners. Supongo que la deberían tener en su top 1. Pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Vamos a despedir el podcast y bueno, los dejamos también con
los regalos. Corremos al acabar la película.
¿También? Sí, para dar también los demás regalos, entonces se quieren esperar.
Pues final. Muchas gracias a Lucía por la invitación, a todo el Instituto Goethe por hacer esto posible, a ustedes por venir, los que llegaron temprano por los cambios de horario.
Y los que no llegaron temprano también, y los que no han llegado también. Bueno, por redes sociales.
@ José John bajo Corro.
Yo soy @ Penny Oliva. Muchas gracias por venir.
Yo soy el Salón Rojo y se quedan con Corre, no la corre. Adiós.
Gracias a todos. De verdad.
Dixo presentó
Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.